El Evangelio, según Lucas, el capítulo 14 y los versos del 1 al 11. Dice así. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a Jesús, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia empieza con una boda, la de Adán y Eva, y también termina con otra boda, la boda del Cordero, la boda del Señor Jesucristo con su novia, la Iglesia. Y el anuncio del mensaje sobre Jesús es la invitación del Padre a la boda de su Hijo. La invitación se hace a todo el mundo, pero no todo el mundo la acepta y no todo el mundo estará presente en esa gran boda al final de los tiempos. ¿Estarás tú presente en esa maravillosa boda cuando venga Jesús por su novia? Pues sobre bodas vamos a pensar hoy. Seguimos con las parábolas de Jesús en el Evangelio según Lucas, y hoy toca la parábola de los invitados a la boda, aquí en Lucas 14, del 7 al 11. Sabemos que Jesús había hecho su primer milagro en una boda, ¿verdad?, en Caná de Galilea. Y parece por lo menos posible que Jesús estuviese también en una boda aquí en Lucas 14. Fijaos cómo empieza este pasaje, Lucas 14, a partir del 7. Dice: observando, es decir, Jesús, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. ¿Veis cómo es posible que la situación fuera una boda en la que estuviera Jesús presente? Él va observando cómo los invitados a la boda escogen, algunos de ellos, los mejores asientos. Y entonces, a base de eso, él les cuenta esta comparación, esta parábola, como diciendo: no hagáis eso. Cuando os invitan a una boda, quizás como esta boda, pues no vayáis directamente a buscar los mejores sitios para sentaros. Entonces es posible, aunque no se diga, es posible que se trate de una boda en la que estuviera Jesús presente. Pero aunque no fuera una boda, sí que sería o una comida o una cena muy especial, donde estaba Jesús observando a la gente, como de hecho nos está observando a nosotros ahora mismo, cosa que hacemos bien en recordar. Estemos donde estemos, y quizás de forma especial cuando estamos escuchando su palabra, como ahora mismo, el Señor Jesucristo desde el cielo nos está observando y siempre lo está haciendo. Y si pensáramos más en ese hecho de que Jesús nos observa y Él ve lo que hay en nuestros corazones, quizás se produciría un efecto en nuestras vidas. Pero ¿qué era lo que veía Jesús en algunos de los invitados? Aquella fuera una boda, un banquete, una cena, una comida. Cuando Jesús se fijaba en la gente o en algunos de ellos, ¿qué es lo que él veía? Ya lo hemos visto. Él veía que la gente escogía los primeros asientos a la mesa, es decir, los asientos más importantes. Y a raíz de eso, él les cuenta esta parábola, aunque no nos parezca una parábola como el buen samaritano o como el hijo pródigo, que vienen antes y después de este pasaje, pero en el versículo 7 dice Lucas claramente que Jesús refirió a los convidados una parábola. Es decir, tenemos la afirmación de Lucas que se trata de una parábola, aunque parezca distinta de otras de las parábolas de Jesús. Pero ¿qué quiso transmitir a sus oyentes con esta comparación? Pues lo voy a resumir en dos cosas muy sencillas, espero. En primer lugar, quiso transmitirles una mala noticia. Y luego, en segundo lugar, quiso transmitirles una buena noticia. Y las palabras clave, si queremos entender este pasaje y esta comparación que hace Jesús aquí, las palabras clave son las palabras del versículo 11, Lucas 14, 11. Sabéis que muchas veces, si queremos entender de verdad estas historias que cuenta el Señor, debemos fijarnos en la situación, qué está pasando, quiénes son las personas que están ahí, por qué Jesús dice lo que dice, y muchas veces, o antes o después de lo que es la parábola como tal, está la clave para entenderla. Y es así en este caso, si leemos el versículo 11, es la conclusión que hace Jesús. Y esa conclusión nos ayuda a entender qué quiso decir Jesús con esto de los invitados a la boda. Dice el 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto era lo que Jesús quería decirles, quería transmitirles a sus oyentes al observar cómo algunos de ellos escogían esos mejores asientos para sentarse a la mesa. Entonces vamos con la primera cosa que Jesús quiso decirles y que nos quiere decir a nosotros hoy, la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia aquí? Pues es la primera parte de este versículo 11, cuando dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Esa es la mala noticia. Cualquier persona que se enaltece será humillada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra enaltecerse? Es cuando alguien, cualquier persona, se eleva o cuando se ensalza o se exalta a sí misma. Y según lo que dice Jesús aquí, ¿qué les pasa a las personas que hacen eso? Que se enaltecen en ese sentido de exaltarse o creerse muy importantes. ¿Qué les pasa a las personas que hacen eso? Pues la respuesta es que son humilladas. Parece una paradoja. Ellos pretenden enaltecerse, se sienten más importantes que otras personas, se ponen delante, escogen los mejores asientos, etcétera, etcétera, creyéndose mejores que los demás. Pero Jesús dice, las personas que son así y que actúan así, tarde o temprano serán humilladas. Es decir, conseguirán todo lo contrario de lo que ellos esperan y pretenden conseguir. Ellos quieren que la gente les vea como la gente más importante, pero al final será lo contrario. Esas personas que actúan así serán humilladas. Fijaos en la palabra cualquiera. Dice cualquiera que se enaltezca será humillado. Literalmente dice todo el que se enaltezca será humillado. Es decir, es como una especie de ley universal. Lo que Jesús está diciendo aquí se puede aplicar a cualquier persona, incluso a cualquiera de nosotros. Si cualquiera de nosotros, si yo o si tú, si nosotros pretendemos ser más importantes que otros o ponernos en los mejores lugares o nos creemos con más dignidad o lo que sea que cualquier otra persona, cualquiera de nosotros que haga eso, será humillado, seremos humillados. Esta es la mala noticia, que cuando nosotros como personas intentamos coger esos mejores lugares o demostrar que valemos más o lo que sea, cuando permitimos que el orgullo se adueñe de nosotros, pues tarde o temprano, dice Jesús, también nosotros seremos humillados si nos portamos así o si nos creemos más importantes así. Y como ejemplo de este principio, o sea que tenemos el principio que es cualquier persona que se enaltezca, que se eleve por encima de los demás o que se exalte a sí misma, esa persona será humillada. Ese es el principio, es la gran enseñanza, pero para ilustrar, para hacer más fácil de entender esa idea, Jesús pone el ejemplo de cuando se invita a la gente a una boda. Y cuando alguno de los invitados, nada más llegar al lugar donde se va a celebrar la boda y ven que la mesa está preparada con todas las sillas o lo que sea, en aquel entonces se usaba más bien una especie de sofás para este tipo de banquetes de boda o cenas especiales, y la gente nada más llegar, o algunas personas van directamente a lo que ellos consideran los sitios más importantes, para la gente más importante como ellos, ¿no? Se sentían. Sabéis que en aquel entonces, según nos cuentan los historiadores, en las bodas y en los banquetes en el primer siglo en Palestina, había una mesa principal delante de las otras mesas, más o menos como en algunas bodas aquí en España, ¿no? Con los novios y sus padres en una mesa aparte, delante, frente a las otras mesas. Pero a partir de ahí había como sofás arreglados alrededor de esa mesa más importante, y entonces, claro, los más allegados a los de la mesa principal estaban justo en los sofás más cercanos a la mesa principal. Y después, si había mucha gente, 100 personas, pues había otros sofás cada vez un poquito más lejos de la mesa principal. Digamos, es una forma de una U, y en la base de la U está la mesa principal y después van saliendo las otras mesas. Dice, imaginaos que os inviten a una boda y vais directamente o bien a la mesa principal como si fuerais de la familia de los novios o lo que sea y no lo sois, o simplemente intentar escoger los asientos por lo menos más cerca, en la siguiente mesa, a 2 metros de la gente importante. Y después no os corresponde ese sitio. Y llega el dueño o el encargado y dice, lo siento, pero tú no puedes sentarte ahí. Pero ya la gente ha ido entrando, llenando todos los demás asientos, y ya los únicos asientos que quedan son los más lejos de la mesa principal. ¿Y cómo te sientes? Y además toda la gente viendo cómo tienes que levantarte, ir al final de la cola y ponerte en los peores sitios cuando tú pretendías coger el mejor sitio. Es un poco así la idea. Y es para ilustrar el principio. Cualquiera que se enaltezca, que se eleve, que se crea más importante, será al final humillado. Y tendrá que pasar la vergüenza, no solamente de ser humillado, de que se les diga, no, tú no aquí, ahí, al final. Pero es que la gente incluso vea esa humillación tuya por lo que has hecho, ¿no? Es la ilustración que Jesús da de este principio de no ser orgullosos, porque si lo somos, somos vanidosos, si nos creemos más importante. Si somos engreídos, al final acabaremos siendo humillados. Pero ¿cuál es el mensaje de esto para nosotros? Creo que podemos hablar de diferentes mensajes, digamos, a diferentes niveles. En un sentido, vale, hay un primer mensaje, el más obvio, que es la aplicación más literal, que cuando nos inviten a nosotros, no solo ya digamos a una boda, a cualquier tipo de reunión, a cualquier lugar, a cualquier fiesta, o lo que sea, pues que seamos un poco humildes, y que no vayamos directamente como si fuéramos más importantes. Es decir, hay una primera aplicación, digamos, literal más o menos, de cuando nos invitan a nosotros a cualquier tipo de banquete en ese sentido. Yo creo que no nos podemos quedar ahí en el mensaje, digamos, superficial, solamente de las bodas o de los banquetes o de las cenas y cosas así, aunque también se puede aplicar. Pero yo creo que hay una lección para toda la vida y no solo para las bodas y las ocasiones especiales. Y es que si somos orgullosos, si caemos en la vanidad, si nos creemos mejores o más de lo que somos en realidad, o mejores de cómo Dios mismo nos ve, entonces tarde o temprano vamos a sufrir la vergüenza de tener que ser humillados. Nosotros nos colocamos a veces en el pedestal. No esperamos que los demás nos coloquen en el pedestal. Nos colocamos nosotros mismos, pero por nuestro orgullo y por creernos más inteligentes o con más dones o más importantes o con más estatus en la vida, quizás por un trabajo que nos parece mucho más importante que el trabajo o los trabajos de los demás. Puede ser por cualquier tontería o cualquier motivo, pero al final el Señor está diciéndonos, cuidado con eso. Cuidado con eso porque tarde o temprano, quizás durante un tiempo, consigáis quedaros ahí delante de todos como muy importante, pero tarde o temprano seremos humillados. Pero dejadme que os diga que yo entiendo que el mensaje más importante de esta comparación que hace Jesús aquí no es lo que he dicho hasta ahora. La aplicación más importante es al tema de la salvación. Sabéis que, en mi opinión, todas las parábolas, o casi todas ellas, tienen que ver en algún sentido con el mensaje del Evangelio. Es decir, la buena noticia acerca de Jesús y cómo Él vino al mundo como el Hijo de Dios, se hizo un ser humano para vivir y morir por nosotros, para salvarnos. Y muchas de estas historias que cuenta Jesús, en algún sentido, tienen que ver con ese mensaje fundamental de que hay salvación en Jesús y solamente en Él. ¿Y qué tiene que ver con la salvación lo que Jesús dice aquí? Cualquiera que se enaltece será humillado. Pues precisamente lo que impide que mucha gente se salve es no estar dispuesta a humillarse. Es cuando nos creemos tan buena gente, tan buenas personas, que no necesitamos un Salvador. Porque nosotros solitos podemos entrar por la puerta ancha y entrar en el paraíso. Es decir, el Evangelio en sí mismo requiere de nosotros que nos humillemos y que no nos creamos suficientemente buenos o santos o religiosos para convencer a Dios de que nos deje entrar en el cielo. Y para mucha gente ese es un obstáculo más grande que incluso nuestros pecados más obvios y más evidentes. Solo tenemos que pensar en los fariseos que siempre estaban por ahí alrededor de Jesús criticándole, buscando cualquier fallo en él. Pero los fariseos se consideraban muy buena gente, muy religiosos, muy cumplidores de sus leyes y normas y reglas, etcétera, etcétera. Pero al final ellos son precisamente el tipo de personas que Jesús está refiriéndose cuando dice cualquiera que se enaltezca será humillado. Y podemos tener las apariencias Y la gente nos puede considerar y pueden decir de nosotros, ¡ay, qué buena persona es! Y podemos parecerse buenas personas y podemos serlo en un sentido. El problema es que si nos creemos así, si nos creemos buena gente, si nos creemos justos y santos y que tenemos más cosas buenas, muchas más cosas buenas que cosas malas, no tenemos tantos pecados, no, yo no. Sí, sí, no soy perfecto y tal, tengo mis defectos como cualquiera, pero tan malo no soy. Pero cualquiera que se enaltezca, cualquiera que se crea lo suficientemente bueno para Dios, será humillado. Y cuando esa persona cree que va a entrar por la puerta ancha, entrar en el paraíso, aquí voy yo, Señor, esa persona se llevará la terrible sorpresa de no poder entrar, de no poder entrar, porque tiene la cabeza tan grande, llena de orgullo y vanidad, que ni cabe para entrar por la puerta estrecha, que es la puerta verdadera del cielo. Estrecha es la puerta que lleva a la vida. La vida es la salvación, es el cielo. Y ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Que hay una perdición. Y si no tenemos cuidado con nuestro orgullo y vanidad y el sentirnos buenos y santos para Dios, hemos cumplido con nuestra religión o lo que sea. Cuidado que no nos encontremos echados por Dios ante la misma puerta del cielo. Esta es la mala noticia, pero gracias a Dios que es bueno. También hay aquí, igual que hay en toda la Biblia, no solo la mala noticia, sino también la buena noticia, ¿no? Que es la otra cara de la moneda de esta historia o de esta comparación de los invitados a la boda. La primera parte lo hemos visto, cualquiera que se enaltece será humillado, la mala noticia, pero aquí viene la buena, el que se humilla. Es la otra cara de la moneda, el que se humilla será enaltecido. ¿Veis cómo es al revés de la primera parte? La primera parte, cuando yo mismo me enaltezco y me creo importante y me creo bueno y santo y religioso, pues voy a ser humillado. Pero ahora al revés, si en vez de yo tener esa actitud de engreimiento, orgullo o vanidad, si me humillo delante de Dios, ahí sí hay esperanza para mí, porque el que se humilla es el que será enaltecido. Y esta es la buena noticia. Creo que es fácil de entender porque humillarse es precisamente lo contrario de lo que hemos visto antes. Enaltecernos, elevarnos, exaltarnos, creernos. Humillarnos es lo contrario de todo eso. Humillarnos es reconocer que no somos tan importantes, que no somos tan buenos, que no somos tan limpios. Que nuestra religiosidad no consigue compensar lo que hay en nuestro corazón. Y pone el ejemplo también de esos invitados a esa boda, versículo 10. Ahora vemos la otra cara de la moneda. Versículo 8 y versículo 9 hablan de la mala noticia. No hagas esto, no hagáis esto. Pero el versículo 10 nos dice lo que sí tenemos que hacer y dice, mas cuando fueres convidado, cuando seas invitado, ¿qué dice? Ve y siéntate en el último lugar, no en el primero. No en el más importante, no para estar más cerca de la mesa de toda la gente importante, no. Dice, ponte en el último lugar, más lejos posible de esa mesa de principal. ¿Y qué pasará? Cuando venga el que te invitó, te dirá, Amigo, sube más arriba. Cuando nosotros mismos, por una cuestión de humildad sincera, escogemos el peor lugar, los lugares más lejos de la mesa, entonces vendrá el novio o el anfitrión y nos dirá, no, no, ahí no, más arriba, tú más arriba, porque nos hemos puesto en el peor lugar. Claro, esto es una parábola, es una comparación, no hay que forzar todos los detalles y decir, sí, pero si tú eliges el último lugar para que venga el anfitrión y te diga, sube más arriba, al final tu actitud sigue siendo egoísta. Tú estás, es como una estrategia. Bueno, yo me voy a poner en el último lugar para que venga el anfitrión y me diga, no es eso, no hay que forzar los detalles, pero está diciendo cuando hay humildad genuina. Y cuando tú te sientas ahí porque realmente no te crees importante. Y porque tú crees que ese lugar es el que te corresponde de verdad. Entonces, como sorpresa para ti, no como el resultado de una táctica súper inteligente, sino porque realmente tú te has visto así. Yo aquí, yo no pinto nada en esas mesas delante. Yo me quedo aquí atrás. Pero sinceramente porque no me creo nada aquí. Yo soy el menos indicado para subir arriba. Entonces, como sorpresa absoluta para ti, vendrá el anfitrión. No, no, ahí no, más arriba. Todo esto es simplemente una ilustración de cómo funciona nuestra relación con Dios, de cómo funciona el tema de la salvación. Muchas veces las personas que se creen que están bien con Dios, que no tienen ningún problema con Dios, que no son tan pecadoras, que se ven en el espejo como, me gusta lo que veo. Pero son esas personas las que se van a llevar la decepción terrible de escuchar el rechazo, palabras de rechazo o palabras de humillación del anfitrión, en este caso de Dios. Pero las personas realmente humildes, pero humildes de verdad, el corazón, en cómo sienten acerca de sí mismas. Para esas personas está el Evangelio, la buena noticia. Porque Jesús vino para salvar a gente así. A gente consciente de su pecado. A lo mejor la gente nos ve como buenos, pero tú y yo sabemos que no somos tan buenos como la gente piensa. Porque nosotros sabemos los secretos de nuestros pensamientos y deseos. Nosotros sabemos cómo nos portamos en casa, no solo los domingos por la mañana, un par de horas en la iglesia. Cualquiera puede poner su mejor cara durante un par de horas un domingo por la mañana. Pero si el resto de la semana no somos así, es que no somos así. Es una máscara. ¿Sabéis que la hipocresía en su esencia es ponerse una máscara? Como los actores griegos en el primer siglo, la palabra hipócrita viene de la careta de los actores. Y es cuando fingimos ser lo que no somos. Y sabemos que no somos así, pero es para mantener las apariencias ante la gente. Pero Dios viene y nos arranca la careta y nos la tira. Es que tú sabes que tú no eres así. Y Dios viene y Él desenmascara nuestra hipocresía. Por eso, la humildad verdadera, no fingida. La humildad que Dios puede ver en nuestro corazón es necesaria para que seamos salvos. La salvación pasa por la humildad. Y sin humildad no hay salvación. Por eso Jesús dijo una vez, si no nos convertimos, si nos hacemos como niños, ¿por qué? ¿Porque los niños son inocentes? No, porque no son inocentes. ¿O es que no habéis tenido niños? Los niños no están inocentes. ¿Quién les enseña a hacer cosas malas y trastadas? ¿Los padres? Espero que no. No, tenemos que ser como niños, porque los niños, hablando en general, no tienen aires de importancia. Son humildes, aunque sean pecadores, y lo son. Pero los niños se creen lo que se les cuenta y son humildes. Tenemos que ser como niños en ese sentido, humillarnos, creernos como niños, pequeños, gente sin importancia. ¿Quién se fija en los niños en una muchedumbre de gente mayor o en una fiesta de adultos y andan por ahí un par de niños? Nadie les da importancia. Pues tenemos que humillarnos, porque el humillarnos es como Dios después viene y dice, amigo, amiga, sube arriba, arriba. En varias ocasiones, Jesús comparó la invitación de Dios en el Evangelio con una invitación a una boda, a un banquete. Hay muchas parábolas, como Mateo 22, que hemos leído, y aquí Lucas 14. Y después sigue, a partir de ahora, Lucas 14, a partir del 15, la gran cena. Jesús usaba mucho estas comparaciones con banquetes y cenas, comidas y bodas, para, de alguna forma, explicarnos cómo es el mensaje del Evangelio, cómo es la salvación. Es Dios invitándonos a nosotros a asistir a la boda de su Hijo, como invitados de Él. Pero yo no creo que la principal preocupación de Jesús fuese el comportamiento de la gente en las bodas o en las cenas, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la preocupación principal de Jesús? Pues es la salvación de la gente. Es nuestra salvación. Eso es lo que le preocupa a Jesús. No cómo nos comportemos cuando nos invitan a una boda. Son ilustraciones de verdades más importantes que las bodas y las cenas y los banquetes. Y lo que Él pretende transmitirnos a través de esta parábola de los invitados a la boda, es que el orgullo y la vanidad al final nos llevan hacia la perdición y la humildad genuina, verdadera, nos lleva hacia la salvación. Ese es el gran mensaje de esta parábola. Porque si queremos ser salvos, tenemos que olvidarnos de cualquier idea errónea de nuestra propia bondad o de nuestra propia dignidad o de nuestra propia importancia. Tenemos que olvidarnos de todo eso y tenemos que confiar sola y exclusivamente en la bondad y en la dignidad y en la importancia de Jesús, no de nosotros. Jesús es el único que tiene esa bondad, dignidad, esa importancia. Él es nuestra única entrada para la boda, que es la salvación, el cielo. Y si nos sentamos en el último lugar, muy conscientes de nuestros muchos y a veces graves pecados, oiremos la voz de Jesús diciéndonos, amigo, amiga, sube más arriba. Esta pequeña parábola tiene un mensaje muy sencillo, muy claro y muy importante, y es que el orgullo nos lleva a la perdición, pero la humildad nos lleva a la salvación. Y esta mañana, Dios te está invitando a ti,
a la boda de su Hijo. La boda en Apocalipsis, la boda del Cordero, la boda de Jesús con su pueblo. Y Dios nos está invitando a nosotros. Es increíble, ¿no? Siendo lo que somos, siendo como somos. No somos dignos en absoluto de recibir siquiera esa invitación de Dios. Y menos estar en esa boda. Pero esa es la buena noticia del Evangelio. Que siendo pecadores, gente indigna, Dios nos invita con los brazos abiertos a su boda, a la salvación, a la gloria del cielo. Está con Él para siempre. ¿Cuál será tu respuesta a su invitación esta mañana? Vamos a orar. Señor, háblanos al corazón por tu palabra, Señor. Que se olviden las palabras del predicador, pero que nos acordemos de tus palabras, Señor. Sabemos que solo tú puedes poner en nosotros esa preciosa planta que es la humildad sincera, genuina. Hay tanto orgullo en mí y en nosotros, tanta vanidad. Nos creemos tan buenos y tan importantes a veces, Señor. Quita todo eso. Y pon más humildad en mí y en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.